El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego.
Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿En quién te dice?
Manito, querido, ¿cómo estás?
Buen mediodía, ¿cómo estás?
Buenas,
buenas. ¿Todo bien, se va?
¿Todo bien?
Muy bien, por suerte.
Bien, qué bueno, qué bueno. Acá venimos con la...
Con la vaca atada.
Con la vaca atada.
En el caso del Fieldot, ¿verdad? La otra es más libre.
Es hermoso que venís combinado y con un bovino en el gorro.
Sí, ¿no? Cierto.
Sí. Siempre macheado con la empresa.
Que a esta altura la cruz tuya ya es la vaca.
No, imagínate. Ya la veo y me da hambre, pobrecita. Qué lindo bicho.
Hoy vamos a hablar de la isla.
Es como la gran duda, la gran consulta, una gran discusión, si es mejor, es peor, ganado alimentado a pastura versus ganado alimentado a grano. ¿Preferencias de ustedes, en principio? Lo pesito tiene gracia. A vos tiene gracia.
Por favor.
A mí lo que indique el precio.
Que es un indicador bastante interesante.
Y ojo, no sé, supongo el más caro debe ser el mejor, como siempre, ¿no?
Bueno.
Yo compro el otro.
No, yo creo que no.
Vos sabés que ahí hay como una cosa a evaluar que está bueno. Arranquemos por contar un poco qué es cada cosa. Bien. Para el que está totalmente adentro de un tupper y nunca se escuchó sobre esto. El ganado en Uruguay se cría básicamente de tres maneras, ¿sí? El que es a pastura plenamente, que todo lo que es una vaca que se cría, camina libre, come pastura natural, o puede ser una pastura mejorada, hecha de manera artificial, y es lo que come hasta el día que se muere. Después tenemos la crianza mixta, que es bastante popular acá, donde la vaca hace todo un ciclo de crianza a cielo abierto comiendo pastura, y en los últimos 100 días se la confina, se alimenta a grano, y es lo que llama el ganado terminado a grano. Que ahí tenemos como un
híbrido. ¿Cuánto vive esa vaca promedio?
Y 2 años más o menos.
Bien, o sea que año 9 meses la pasa feliz.
Que es lo que le dicen terminación feedlot.
Terminación a grano, exactamente. ¿Y después
cuánto vive la otra en la pastura?
Y bastante menos, porque el otro modelo, que es el modelo de engorde concentrado, la vaca nace y muere dentro de un corral.
No, ella decía cuánto vive en
la primera.
No, es lo mismo, básicamente. Básicamente lo mismo. Lo que te cambia es el factor de cómo queda la vaca terminada en cuanto a qué cantidad de grasa infiltra para poder ingresar a ciertos mercados por cierta cuota. Los tres modelos, ya sea confinado a toda su vida, alimentado a grano y suplementos, crianza mixta o crianza natural a pradera, es independiente de la raza. ¿Sí? Nosotros podemos tener un ganado Angus que tenga cualquiera de las tres situaciones y el resultado va a ser diferente.
Sí, o un ganado Chumi.
No importa la raza, claro. Va más que nada de método de crianza.
Una pregunta, porque yo lo que tenía entendido era que acá no había feedlot entero, solo había terminación.
No,
ahora hay.
De hecho, creo que es en Tacuarembó que hay, o por esa zona, hay uno muy, muy grande que lo olés antes de verlo, porque realmente, te digo que a kilómetros la gente de la zona me va a poder decir exactamente cuál es la zona exacta, pero lo olés. Estando lejos.
El feedlot del primer día al último.
Sí, y no sabes lo que hiede esa concentración de animales.
Bueno, sobre la concentración te quería preguntar, en Uruguay, ese confinamiento, ¿en qué espacio, qué tamaño de espacio es, digamos?
El corral.
Sí.
Y es bastante, bueno, ahí depende de la cantidad de animales, pero es lo más parecido a una pollería de vacas.
Claro.
Nosotros las veces que hemos ido a sacar fotos...
No es que cada una está confinada, a veces
son
algunas cosas
pequeños,
europeas.
Pequeños rectángulos donde el ganado está restringido de movimiento, y sobre todo lo que tiene, que para el que nunca vio un feedlot, no es algo que nosotros identifiquemos con la crianza nuestra de ganado,
claro.
Porque lo que predomina es el barro, lo que predomina es el orín de la vaca sobre el, el propio terreno.
Medio a los chanchos.
Es más parecido a un corral de chanchos que...
No salen de ese espacio en toda su vida.
Exacto, porque la idea justamente es generar lo que uno podría lograr en la vida. Claro, como un oficinista de 12 horas de computadora que está comiendo McDonald's, bueno, hamburguesas y hinchado como ratón podrido. Porque la idea justamente es esa. Es que el músculo...
más grasa.
Exacto, que sean músculos atrofiados, que sean músculos infiltrados en grasa, creo que
no
le va a dar...
esto que estoy escuchando.
A la, acá siempre hablamos de la honestidad. No, no la careteamos.
Sí.
Pero es así. Pero ¿cuál es el problema?
Incluso para mí, es, si te ponemos en majo, es el método de crianza más discutible. Claro. Para mi gusto.
Fitlot hay varios. En el límite de Durazno, Florida, por Ruta 5 hay uno enorme.
Exacto. ¿Ya?
Otro dice, por Ruta 3 entre San José y Trinidad, hay algo que creo que es un criadero de corral de vacas.
El tema que tenemos como... a resolver primero como consumidores es qué preferencia tenemos. Porque lo que decía Pablo es cierto, hay gente que va por el precio y dice, si esto vale 300 pesos el kilo, pero este vale 800, el 800 tiene que ser mejor. Por la inercia de consumo de 100 más caro y mejor.
Claro.
El problema
pero
es
el
que...
pero el Fitlot es más caro, ¿o no?
Exacto.
Claro, que es lo que llevó a que hace unos años Fitlot fuera casi que una cosa medio de prestigio.
Es que se volvió como esa marca de si es Fitlot está bien... Si es Fitlot es premium. Tierno, es premium.
Más rico, claro.
Y el problema que tiene es que, como consumidores en Uruguay, pese a ser en esencia carnívoros, seguimos eligiendo la ternera. ¿Sí? El uruguayo promedio no está habituado al sabor a carne que tenían nuestros abuelos, que es ese sabor mucho más terroso, más intenso, y preferimos varios factores. Y lo habló acá cuando estuvo... López de Santa Clara, que dijo, la generación nueva no tiene tiempo, quiere cosas rápidas. La carne Fitlot se cocina mucho más rápido que la carne de pastura. La carne Fitlot es mucho más tierna que la de pastura y tiene un sabor más lavado.
Claro, o sea, el consumo fue cambiando de los 70, ponele, de priorizar el sabor sobre la terneza.
Exacto.
A invertirse hoy, priorizar la terneza sobre el sabor.
Exacto. También estamos muy bombardeados en imágenes de que lo que está bien en la carne es una carne... de color claro y mucho marmoleo, mucha grasa intramuscular, versus la carne de pastura, que es una carne mucho más rubí, mucho más magra. Hay varios factores. Se ha hecho una comparativa a nivel laboratorio entre misma pieza del mismo ganado alimentado a pastura versus alimentado a grano. Y el primer problema que surge es la oxidación. ¿Sí? La carne de grano se oxida más rápido que la carne natural de pastura. Uh-huh. Los antioxidantes son algo que produce el cuerpo, que nos pasa a nosotros, los seres humanos, nos pasa lo mismo. Nos alimentamos con ciertos nutrientes que nuestro cuerpo produce enzimas y las enzimas evitan la oxidación del músculo. ¿Sí? A nivel de carne, este proceso se da en vida y se da post-mortem, cuando el músculo se transforma en la carne que consumimos. En español, ¿qué quiere decir? Que dura menos la carne de Fitlot que la carne natural puesta en una góndola a la venta. ¿Sí? Eso también se debe a los contenidos que tiene cada una. Nosotros, como seres humanos, tenemos que consumir omega 6 y omega 3 porque no lo producimos. La única manera de que podamos incorporarlos a través de la dieta. Y el tener o no tener esos componentes en nuestro cuerpo genera que nosotros podamos a partir de ahí producir o no producir muchas cosas que el cuerpo necesita, como anticuerpos y un montón de cosas que son beneficiosas a la salud. Uh-huh. ¿El problema cuál es? Que el omega 6 versus el omega 3, que son las grasas estas que vamos a adquirir, la relación, le voy a decir medio de memoria, pero es algo así como 8 a 1 la cantidad que habría que consumir de omega 3 versus omega 6. Y acá viene la primera diferencia entre pastura y grano. La carne de Fitlot tiene en su mayoría omega 6. La carne de pastura tiene en su mayoría omega 3. Por lo cual, la grasa que yo consumo de una vaca, una carne alimentada a pastura, es más saludable, tiene aportes nutritivos mejores que lo que sería la de Fitlot.
Acabo de desasnarme porque no tenía idea que la carne roja tenía omega 3, porque el omega 3 está muy vinculado con el pescado, con el atún,
claro,
con el todo lo marino.
Claro,
y que era tipo, comemos. Claro que la cantidad debe ser mucho mayor en las cosas
marinas.
Las
concentraciones son diferentes, lo que sí tiene que es lo que dicen muchas veces, que lo hemos escuchado la gente de campo. La gente de campo te comía el asado con grasa y no le hacía nada. Claro. No tenía los grandes problemas que tenía, porque el omega 6 lo que tiene en exceso es que está asociado a enfermedades cardiovasculares y a enfermedades de deformación en distintos tipos de tumores. Entonces, no, ni una cosa ni la otra.
Porque eran hombres, ¿verdad?
¿Eh?
Porque eran hombres.
Y gastaban calorías, el pelo todo el día, claro.
Hacían chuletas a las 6 de la mañana y salían a la vida.
Bueno,
no solo los hombres, mi abuela de Roma comía la grasita y los chicharrones. Sí,
era un chiste exagerado.
No, pero la abuela.
Las mujeres comían lo mismo que los hombres, ¿no? Había.
Abuela agarraba la grasita del todo, del churrasco, y la comía como lo más rico del mundo.
Es que, a ver, al día de hoy hay más problemas de salud por exceso de alimentación que por falta de. Evidentemente, todos los ultraprocesados y una cantidad de cosas nos han afectado mucho más que comer el pan con manteca. Claro. Y
te
juego para vos hoy todo el día. Ya veo que es una columna tan tradicionalista.
No, estoy esperando para sentenciar. Espero que sentencie como Dios manda sobre cuál versus, sobre este verso.
A mí lo que creo que está bueno, yo más que dar la sentencia voy a dar los argumentos y que la gente elija, pero lo que termina pasando, que es una cosa rara que se da en Uruguay, tenemos las mejores condiciones para criar ganado de pastura. Sin embargo, nos hemos vuelto muy buenos en producir crianza mixta. ¿Por qué? Porque el mercado lo paga.
Yo te iba a decir, el precio del fieldo también tiene que ver con la demanda y no solo con que te asegure mejor calidad.
Sin embargo, es más caro producir a pastura.
No, yo digo en el mercado, en la góndola.
Es que ahí está como la diferencia. El feedlot tiene mejor branding, tiene mejor colocación.
Marketing.
Tiene marketing y tiene mercados que lo exigen y mercados que les gusta mucho esto del cielo abierto terminado grano. Porque evidentemente nosotros, precio a precio, con un feedlot americano no podemos competir. Porque ellos lo producen de manera más masiva y ellos tienen restricciones mucho más laxas que nosotros. Ellos le dan hormona como
le que lavan lo que quieran para adentro, claro.
El uso de antibióticos es indiscriminado porque al tener las vacas codo con codo, más vale que estén todas sobrepasadas de antibióticos y no que se te agarre una y pierdas un lote. Acá eso no pasa. Entonces es
así
como,
sabe también la carne de ellos, que no tiene gusto
así
a nada.
Sabe, y así sabe la carne nuestra de pastura, que yo creo que es el diferencial que Uruguay logra meter, porque lo que está bueno de esto entender es que cuando nosotros colocamos ganado de pastura en mercados internacionales, ese mercado de nicho paga mucho más que el fieldo. El tema que no todo es nicho. La cuota Hilton, que es la que abarca. Claro, no tenemos. Si tuviéramos un mercado que solamente pagara pastura, acá no verías un grano ni a 2 kilómetros de distancia. Claro. El tema que se sigue dando esa dualidad.
¿Qué es la cuota Hilton?
La cuota Hilton, al igual que la cuota 481, que capaz es la que más han escuchado, son cuotas a nivel mundial donde vos colocás ganado.
Vos, Uruguay, podés
que te permiten meter tanta, claro.
Exacto.
Es la cantidad de carne que te permite colocar.
Que te permite colocar en un mercado. Entonces, para eso vos te preparás y te certificás de que ese ganado cumple con esa cuota y lo podés exportar a los destinos que lo requieren.
Y también en cada país tiene distintas exigencias.
Exacto. Etcétera. Lo que nosotros tenemos muy a favor, que es increíble que le demos la espalda como locales, es que, a ver, nuestras pasturas son únicas a nivel mundial.
Claro.
Uruguay, parte de la pampa sudamericana, tenemos las pasturas creciendo sobre uno de los acuíferos más grandes del mundo. Nuestra pastura tiene frente salino, que le da un sabor y una característica particular, que eso se traduce directamente a la alimentación. Y esa es una de las grandes diferencias. La vaca que come pasto en Uruguay tiene el gusto igual y parejo, mas no así la que come grano. ¿Por qué? Porque los granos no tenemos siempre la misma distribución y la misma cantidad para la alimentación. Las proporciones en la ración varían en función de lo que hay. Si vos tenés un problema de inundaciones, no tenés maíz, hay que suplirlo con otra cosa.
Sí, claro.
El tema es que la vaca, cuando se alimenta, recuerden que el sabor de la carne se lo da la grasa. Y la grasa se va a impregnar del sabor que le da el estómago cuando lo procesa. Entonces, la misma vaca te va a producir sabores diferentes. Cuando se desbalancea eso, al animal de feedlot le cambia el sabor. Y hay mucha gente que te dice, a mí no me gusta tanto el feedlot porque tiene gusto a cerdo. En algunos casos, porque queda más dulzona. Es una carne más clarita, más mantecosa, pero tiende a ser más dulzón. El animal que se alimenta a pastura, y sobre todo si es pastura natural, se emparenta un poco más con lo que puede ser una alimentación de un animal salvaje, en cuanto a que es más No claro. sé si tufiento, pero tiene más gusto a carne. Mm. A mí me pasó en México cuando fuimos, de que te decía la gente que intenta vender carne allá, es que no logramos meter carne de Sudamérica en México por la simple razón de que no están acostumbrados al sabor a la carne. Recordemos que en el norte se archimega condimenta la carne y no están acostumbrados a lo que siempre decimos acá, carne y sal.
Sal.
No, y además prácticamente no existe el consumo de cortes que no sean de larga cocción.
Y además, exactamente, están sí, asociados...
Todo para desmenuzar, así.
Claro, claro, o sea, su cultura alimentaria no pasa por dar vuelta una carne en una plancha y comérsela.
Y no, porque aparte ellos lo que buscan justamente es eso.
Como entre los tacos, deshebrar, este,
cocciones
largas.
Para eso agarras carne barata, dura, y la aprovechás así.
Las cocciones largas van de la mano de lo que son las carnes más duras, pero la realidad es que... nosotros tenemos como esta cultura de que mucha disponibilidad de carne, muchas opciones, pero creo que es como una etapa de maduración como consumidores, de entender de que está bueno pagar más el sabor que la terneza. Ahora, me decís, bueno, tenés un doble discurso, como hablamos con Mati hoy. Yo, en tus eventos vos das carne de feedlot, sí. Porque yo no tengo. Yo, a mí me contratan para hacer un servicio de parrilla, no para hacer una apología de consumo. Si yo te doy una entrañadura y vos estás masticando 25 minutos, me decís, che, qué sabor, pero no afloja esto.
Claro, lo que pasa es para mí el matiz, y empiezo a opinar, dale, porque vengo muy callado, es que si vos tenés un buen bicho, tampoco es un chicle el de pastura. Porque hay como un prejuicio de el de pastura va a ser necesariamente duro y el de feedlot necesariamente tierno. Si vos tenés un Angus de pastura, no va a ser tan tierno como un feedlot, pero va a ser de contra conmigo. O sea, no vas a estar luchando con un pedazo de carne.
Bueno, lo que pasa es que, a eso voy, la carne tiene cualidad y tiene calidad. La cualidad es intrínseca al animal. En su genética, en cómo es la carne en los años de la faena.
Si un bicho joven de Angus de pastura, te vas a partir la boca.
Seguramente sí. El tema es cuando vos juntás cualquier raza británica, porque son las más comunes de acá, versus el mismo animal a la misma edad que comió solamente grano y estuvo confinado. Claro, esa comparación es injusta.
Claro, pero la comparación tendría que ser al revés. Si vos agarrás un bicho medio pelo, no una raza buena, genética, un bicho medio pelo, y sí, dámelo el feedlot porque me va a permitir alivianar la dureza del bicho que no tiene tanta calidad, que puede ser más viejo.
Por eso, pero...
Pero si vamos un bicho bueno, dame pradera
porque
siempre.
Porque seguimos priorizando que una carne buena es una carne tierna. En el entendido de ese nada más. No estamos ponderando.
Ah, bueno, pero
aspectos.
Si es un bicho medio pelo, a veces puede ser una lucha.
No, pero olvídate de si es medio pelo o de pelo óptimo. Al uruguayo le decís que es una buena carne, es tierna.
El tipo la frase es una manteca.
Es
claro.
una manteca. Sí.
Esa
o sea,
la frase, claro.
Y no importa si esa. A ver, el uruguayo promedio en Estados Unidos se muere a los 6 meses, porque evidentemente vas a conseguir carne que se desarma en la boca y que vale $10. Y vas a comprar como si no hubiera
mañana. Bueno, contigo. Lo que pasa es que el corte no solo es horizontal, es transversal también.
Claro.
Si tenés un buen bicho.
Totalmente.
Va a ser más tierno de pradera que un mal bicho de pradera.
No, pero a ver, yo no discuto ese aspecto. Lo que digo es, como consumidores, tenemos que entender que la terneza no es el único parámetro.
No, de acuerdo. Pero que podés lograr buena terneza en un bicho de pradera
totalmente.
Si es de buena calidad.
La carne tierna.
Esa para mí es la gran discusión.
Y la totalmente. Carne firme existieron siempre, mucho antes que aparecieran los feedlots.
Por eso.
Ese oyente que está en los arroyos de Melo, escuchando la radio y produciendo la mejor carne del mundo a pasto. Y manda la foto y es increíble.
Claro, claro, yo quiero uno.
Porque
yo...
tiene 30 vacas que lo están mirando.
Claro,
con él.
Yo quiero uno de eso.
Pero están escuchando la radio. Un saludo
genial,
para todo ese ganado.
Para mí la mejor carne es la buena de pradera.
El caso como más
salgamos de pastura. Salgamos a abrir los portones de confinamiento.
La mejor es la buena de pastura.
A desalambrar, por ella.
Pero
claro. Se fue todo.
Pero tiene que ser un buen bicho, pues si no te agarras a las piñas con
a ver, el caso más emblemático de esto lo tiene el caso de la rubia gallega en España, que es ganado muy añoso, alimentado solamente a pastura, y evidentemente tiene un sabor recontramarcado, tiene una terneza espectacular, porque ya se pasó
al otro lado.
Enzimáticamente tendría que estar muerta hacía 14 años y tiene 15 y sigue ahí. Pero es como generar. Creo que lo que me gustaría dejar de este versus para que la gente entienda o por lo menos evalúe que la terneza no es el único indicador de que la carne sea buena.
Muy bueno el mensaje.
Hay factores de salud, hay factores de disfrute.
Sano, claro.
Y para que sea sano, poder darle la oportunidad a abrirse un poco más. Y, por ejemplo, una carne madurada de un ganado de pastura te va a mejorar a nivel claro. enzimático, la descomposición de la fibra, para que tenga esa, ese plus de terneza y vas a tener como mucho plus de sabor.
Acá. De acuerdo contigo y le agrego lo de que podés encontrar terneza sí. En un buen bicho de pastura.
Sin duda, sin duda.
Acá. Y la gente tiene como ese prejuicio.
Otro oyente es de Cebollatí Rocha, también con producción a pasto. Aquel oyente dice, son mercados distintos, a pasto y a grano, hay que hacer todo para promediar a té.
A té.
No sé qué no quiere sé decir. Este es un oyente que es un monstruo, dice que comió contigo un día hasta explotar parado al lado tuyo en Melilla, en un stand de Case.
Sí, de Partilco, en la Expo Melilla.
Bien. Y él que decía que, ojo, me dice, o él o otro, decía que no es lo mismo feedlot que alimentación a grano, que
exacto,
la, porque es comida distinta.
Exacto, por eso se dice, cuando hablas de la alimentación, es lo que el bicho come, el feedlot en sí es el animal confinado en el corral.
Comiendo lo que coma.
Claro. Come, de hecho, come grano, que es la mayoría, y suplementos, que es soja.
Soja.
Soja, sorgo, trigo, maíz, cantidad de granos, que es lo que hace la alimentación base, más suplementos, y el confinamiento lo que le da es la atrofia muscular.
Feedlot se llama el confinamiento.
Feedlot es el sistema de crianza.
Exacto. El feedlot completo, el que arranca... Sí. ¿Se vende mucho en el mercado interno o más bien se exporta? Porque la mayoría de las etiquetas dicen terminación a grano.
En general se exporta porque, claro. Es lo que te digo, te justifica eso cuando vos ya tenés colocado lo que decía el oyente hoy. Los mercados son distintos.
Claro, porque la mayoría de lo que tenés acá, que dice feedlot en la etiqueta, dice abajo terminación a grano.
Sí, sí. Acá, en general,
son los últimos 100 días.
Son los últimos 100 días, que es lo que te exige.
3 meses más o
la
menos.
La cuota 481 te pide, creo que son 98 días de corral para poder ingresar en la cuota y
etiquetarlo como es.
Después esto trae aparejado que
se le ponen bloques de sal en el campo, dice acá uno.
Sí, la vaca chupa.
Ah, para agarrar Agustín. Ahí
la,
para...
No, lame la sal, no me acuerdo cómo era exactamente la cosa, pero se usan bloques grandes de sal para que la. Hay algo que suplementa la sal que no me puedo acordar qué era.
Excelente, oh.
Lo que sí les iba a decir, me voy a pasar.
Él porque es muy hincha de la presión arterial. Es hincha
de la montaña de sal en la tabla, claro, y picar el cubito. Tipo, él
me fascina eso. No lo puedo, o sea, no pero hay que hacerlo, no, pero no, me ver, encanta.
Tengan tranquilidad que no es para dejar la carne más salada. Es un tema, no sé si es por falta de sodio para el animal.
Por el hipotiroidismo,
el capaz. Hipotiroidismo. No sé, algo tiene. Pero sí. Lo que le iba a decir que esto, además, lo que tiene aparejado el feedlot, que es un plus como consumidores, que hay un gran tema de contaminación de cauces de agua, de sí, la famosa claro. huella de carbono, de lo que genera las emisiones de los feedlots, que poder tener hoy lo que se cuenta como etiqueta de carbono neutro, claro. tiene una implicancia muy grande, muy costosa en el feedlot y no tan así en la de pradera, pero es un tema nice. Para otro
momento. Es horrible escuchar a Manito, me obligaron a una carnicería a comprar un corte, dice sí. uno. Impresionante. Hay varios mensajes, perdón, no todos pudimos leerlo, pero para ver si encuentro el último, que era una belleza, dice... No lo voy a encontrar.
¿Qué decía?
Mientras Pablo busca, le digo ya que... Te digo. Esto y mucho más van a poder encontrar en el manual de parrilla.
Que es un libro excelente que está en las librerías.
Regalo que viene para este fin de año.
Ya me acordaba bien la previa y fui al libro.
Bien, agua clara bien. Editorial, arroba un asador en Instagram.
Arroba un asador en Instagram porque hay consulta y estamos a las 8.
Me encanta esta columna, soy asador desde hace 10 años y me llamó la atención que la abuela de Majo se llame Roma. Mi abuela falleció hace una semana y también se llamó Roma, pero le pusieron así porque no le permitieron ponerle de nombre Viva Alemania. Saludos.
¡Qué fuerte!
Rómula se llamaba mi abuela.
Y con esto nos vamos,
¿verdad? Roma. ¡Por favor!
Hasta mañana.
Españolísima la mía. Chao.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?